At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Somos Magia. En esta ocasión tenemos una invitada muy, muy especial. La última vez dije que era una invitada muy especial. Esta vez es muy, muy especial porque es una persona muy cercana a mí que admiro y aprecio mucho. Su nombre es Nancy Ramírez. Preséntate, por favor, al mundo.
¿Yo me presento?
Pues ya me presentaste, güey.
Sí, pues yo soy... Mi nombre es Nancy Ramírez y... Estoy muy contenta de estar hoy en compañía de Dani,
sí.
Y pues sí, que sepa que el sentimiento y el cariño es mutuo. Pues sí, aquí estamos.
Cuéntanos, ¿dónde naciste? ¿Dónde inicia tu vida, tus raíces, de dónde eres?
Pues siento yo que decir de dónde eres es como que, no sé, una pregunta a lo mejor compleja.
Ajá.
Porque, no sé, a veces... pudiera tener la creencia de la gente que eres...
Vengo de un hongo. Un hongo.
Sí, Dios, no sé. Me refiero a que, o sea, mucha gente dice, eres de donde son tus papás, eres de donde naces, eres de donde vives, eres de dónde eres en realidad. No sé de dónde soy. Supongo que de aquí, de allá, tengo recuerdos de mucho a la vez. O sea, es como que... Nací en Teocaltiche, Jalisco. O sea, eso es lo que está en mi acta originalmente, en Teocaltiche, Jalisco. Y después, o más bien, los primeros años de mi vida, cortos, o sea, 2-3 años los pasé en el Rosario, que es, pues, para quien no sepa,
pues sí.
Pues sí. Les voy a contar ya ahorita de no era biografía, era geografía.
Nos estás contando tu biografía,
güey. Sí, bueno, en esas estamos. No me interrumpas, señora, no interrumpes ni los corrija. Y sí, los primeros años, 2-3 años, estuve con mis papás, mis hermanas en el Rosario. Obviamente no tengo memorias de eso. No sé qué es en realidad la vida en el rancho como tal.
El Rosario es Rosario, Jalisco, ¿no?
El Rosario,
sí. Sí, pues sí, Jalisco, para los que no sepan.
Para los que no sepan. El Rosario es, en realidad es como que extenso, ¿no? Porque oficialmente es el Rosario, Teocaltiche, Jalisco. Porque es el Rosario, comunidad de Teocaltiche, perteneciente al estado de Jalisco. O sea, es...
Y luego está es en como... Show. Al lado está Zacatecas, ¿no? Luego, porque es que... ¿La Chichila?
La Chichila, creo yo. Zacatecas. Es lo que está colindando con el rancho, el Rosario. Un rancho realmente... No sé, curioso. Porque, sí. O sea, normalmente... pudiera pensar uno que todo es para crecimiento, ¿no? Para crecer y esto y lo otro. Yo siento que ahí es todo al contrario. O sea, como que de alguna manera el tiempo se detuvo. No sé. O sea, me parece increíble que a veces yo escucho pláticas de tanta gente que vive en diferentes estados. O sea, de Estados Unidos. Y todas salieron de ahí. Pero, o sea, gente que vive ahí ya no es tanta. O sea, es muy, muy, muy chiquita actualmente. ¿Verdad?
Sí.
O sea, ¿sí?
A lo mejor ese es el chiste, ¿no? De un rancho, como que en sí, pues no se puede expandir como tal, o ¿no? Como una ciudad, o...
Pues no sé, pero en realidad en muchos de los pueblos siento yo que el inicio fue ser un rancho. Supongo que hay muchos factores que influyen en que prospere o que realmente se quede donde está o de plano se atrase, no sé. O sea, por ejemplo, Villa Hidalgo, que después ya saldrá en mi historia porque menciono Villa Hidalgo. O sea, en realidad al principio era un rancho. Como tal.
¿Ah, en serio?
Sí, un rancho. O sea, un rancho súper pequeño, había burros, vacas y todo el pedo. Bueno, sigue habiendo, yo supongo, pero...
Las afueritas, ¿no?
Ajá, las afueras. Sí. Pero lo que lo hizo prosperar, según yo sé, fue que quedaba como a la orilla de la carretera. Si te das cuenta, todo la extensión de Villa Hidalgo, está como que su principal es la carretera, que une Teocaltiche y une Aguascalientes, que ya viene siendo otro estado.
Sí.
De hecho, así inició todo. Creo que eran comerciantes desde tiempos atrás. O sea, le vendían cosas a la gente que transitaba o que iba pues realmente de paso ahí y, uh-huh. y prosperó hasta que ahorita, pues no sé, ¿será que será ciudad? No, ¿verdad? Todavía no, no sé. Pero ya es algo más
poblado,
próspero, más ¿sí? poblado, más con muchos servicios que, pues que sí, que definitivamente el rancho no tiene, el Rosario. Uh-huh. Digo el rancho porque como que ya uno, como que nunca se refiere así al Rosario, ¿verdad? Como que...
No, y a lo mejor como que todos los ranchos, no sé, como que...
Es raro, ¿no?
Es raro, sí.
O sea, como que te familiarizas con el asunto.
El rancho.
El rancho, y ya como que uno asume que...
¿Cuál rancho?
Que sabes cuál, pero sí, el Rosario, el rancho.
Ah, okay, entonces naciste en Teocaltiche.
Nací en Teocaltiche.
Después te fuiste para el rancho, para el Rosario. ¿Duraste allá cuántos años?
Como tres. O sea, no es como que después, porque no es que estuviera en Teocaltiche, o sea, nomás mi
mamá. ¿Dónde vivían? ¿En el rancho?
Ellos vivían en el rancho, solo fue como que, pues volvemos a lo mismo. Ajá. Ahí no había doctores, no había hospitales, ni centro de salud, ni mucho menos.
Sí.
Y fui, pues sí.
Qué loco, ¿no?
Sí, muy loco. O sea, mucha gente en esos tiempos era como que se aliviaba o sí se dice aliviaba, ¿no?
Sí.
Tenían sus hijos por medio de parteras, de, pues no sé, hasta mismos familiares que les ayudaban. Uh-huh. Pero lo cual, pues imagínate, o sea, era un riesgo tremendo porque... Si algo pasaba fuera de lo que ellos tuvieran conocimiento, pues realmente ni había transporte para ir a un lugar cercano, ni había nada, o sea, nada. De aquí a que conseguían quien los moviera de un lugar a otro, pues podía pasar muchas cosas.
Decían que tu abuelita era partera, ¿no?
Decían, pero mi mamá decía que ella nunca, no sé si nunca quiso mi mamá, ahorita ya la vamos a quemar aquí. O no sé si nunca quiso mi abuelita, no sé si fue como que, porque pues ya cuando mi mamá se casó,
ajá,
con mi papá, ya mi papá era de los hijos más chicos de mi abuelita,
sí.
Entonces para este punto pues ella ya estaba pues ya con edad avanzada, no sé si aún ejercía, o sea, practicaba eso, pero ella nunca le ayudó, o sea, no, como que no se dio, quizá, quién sabe,
sí.
Pero no, y ya pues conmigo mucho menos, porque fui la última, ya mi mamá ya tenía sus años.
Cierto.
Y ya era como que complicado el asunto.
Uh-huh.
Y pues no, el chiste es de que vivían en el Rosario, pues sí, vivían y fueron a atenderse a Teocaltiche y ya regresó con una más.
Con una más.
Sí, pues sí, ¿tú crees? Ya tantas. Y ándale.
Y ándale.
Ahí les viene, sí.
¿Cuántos son en tu casa? Porque tú eres la menor, entonces ¿cuántos?
Soy la menor de 5 hermanas y... Y pues sí. Pero o sea, me recordó ahorita como que curioso pensar que, pues que sí, literalmente era como que una sorpresa que llegara, porque volvemos a lo mismo, no había, no sé si lo sabía, pero ellos no tenían acceso a ultrasonidos, a pruebas, a esto, al otro. O sea, se sabía que iba a tener hasta que nacía. Hasta que ya, a ver, vamos revisando.
O antes que tenía, bueno, todavía no, como que
dichos, supersticiones, sí. Mitos, que si tiene la panza, sí es esto, que sí esto. Pero pues realmente no era nada concreto como es ahorita. O sea, ahorita te dicen
al chile.
Así, al chile, con pelos y señales que vas a tener. Sí, pues sí. Y antes, pues no, era como que sorpresa.
Sorpresa.
Sí, sí.
Otra como un lobito kinder que la vi.
Sí. A ver qué sale.
Entonces, ¿cuánto tiempo duraron en el rancho, dices? De ahí, bueno, de ahí a dónde se trasladaron o por qué o...
Pues realmente el por qué no lo sé, ni por qué fue a ese lugar en concreto. Bueno, tengo idea realmente de que, pues, en el rancho no había como que mucha manera de progresar o al menos mi familia no tenía acceso.
Ajá.
Y como que en busca de, pues, algo mejor, entre
en
comillas.
¿En busca de la papa?
En busca de, pues sí. Se fueron a un, pues creo que era como que un pueblito, no sé, ya iban poco a poco, del estado de Aguascalientes, que se llama Mesa Grande. Bueno, sí, siento, creo yo que se sigue llamando igual, no sé, sí, Mesa Grande, y creo que todo empezó, puro creo, pues es que no sé, pues yo no me acuerdo, ¿verdad?
Estaba morrilla,
pues yo creo, escucho pláticas, que fue porque uno de los hermanos de mi papá vivía ahí, como que... Hubo pláticas entre ellos y pues le dijo, aquí hay trabajo, esto y lo otro, vente. Y pues el otro se creyó y ahí va, con todo y chamacas. Sí, pues sí, cinco, la mujer y él. Ahí vamos a un lugar que nadie conocía, ni él. Pues realmente en busca de algo mejor, pero en base a una esperanza, o sea, algo que le contaron que él no sabía si, si era o no era. Y pues no, no nos funcionó o no les funcionó a ellos como, como familia ni como matrimonio, porque pues hubo como que mucho choque ahí en esos años. Y pues mi mamá dice que ella como que llegó a un punto que fue tanta su, su desesperación al estar ahí, o sea, porque ella veía, o sea, en lugar de un progreso o algo mejor que ella había pensado, era como que, pues sí, como, como, como en retroceso íbamos. Entonces, pues ella dice que decidió buscar transporte por su cuenta y empezar a, creo que cuando empezó a subir las cosas, supongo que alguien le ayudó, no creo que esté tan fuerte, que buscó quien le ayudara y a mover todas las cosas. Y creo que mi papá ni siquiera estaba, no sé si había habido pláticas anteriores, pero ella cuenta que pues prácticamente ya las chivas estaban arriba y que dijo, te vas o te quedas, yo me voy. O sea, fue, fue.
¿Y qué trabajo tenía tu papá ahí?
Mi papá trabajaba, pues realmente no sé cuál sea el nombre que se le denomina eso, pero creo que su hermano tenía como, como unas huertas de guayaba, que es lo que se daba mucho en aquellos entonces. Entonces ellos como que piscaban la fruta, la separaban, la apartaban, la ponían en cajas. Era como que todo un proceso y él era pues parte de. De hecho, algunas de mis hermanas que ya estaban más grandes les tocó vivir eso, ese tipo de trabajos. O sea que sí, que me imagino que pues no, no es fácil, y menos para una mujer y a tan corta edad, porque pues si yo tenía alrededor de 3, 4 años, ellas tuvieron que tener, no sé, 15, 16 probablemente. O sea, fue, pues me imagino yo que fue complejo en muchos aspectos. Sí.
¿Y de ahí tu, tu jefa qué dijo? ¿A dónde nos pelamos?
Ah, pues tenía un primo con el que estuvo hablando. De hecho, me, me causa intriga ahora que lo platico y lo pienso.
¿Primo y tú?
No, o sea, el hecho de cómo había esa comunicación cuando en aquellos entonces hasta difícil era tener un teléfono en casa. O sea, era como que a veces existían las casetas, esto y lo otro, para llamarse, para comunicarse. Pues no sé, no sé cómo fue que se comunicaron. El chiste es de que ella ya tenía a dónde llegar, porque escogió Villa Hidalgo, no sé, no sé qué, qué los o la motivó a querer intentar ahí, pero lo hicieron, o sea, se movieron. Y pues yo me imagino que para mis hermanas más que nada fue una época también como de, pues de muchos cambios, ¿no? O sea, primero estaban en el rancho, rodeadas de su familia, de primos y esto y lo otro, y luego las mueven a un lugar donde no conocen a nadie, donde tienen que empezar en la escuela de cero, este, pues conseguir nuevas amistades, algunas ya hasta con novios. O sea, porque la diferencia entre nosotros, aunque parece no ser tanta, o sea, en etapas era como que yo literalmente no iba ni al kinder en ese tiempo y ella ya con novio.
¿Qué edad y, tiene la más grande?
Pues creo que 42, 42 años, 42, 43, no sé, alrededor de esa edad. Y, o sea, las primeras son como que un poquito más, como que se llevan menos años entre sí. Por ejemplo, la más grande tiene como 42, la que sigue tiene 41, la otra 30 y tantos. O sea, como que ellas estaban en una época, digamos, similar. Y yo pues totalmente en un mundo diferente. O sea, realmente pues no, no tengo muchos, muchos recuerdos de lo que fue. O sea, no. Pero como te digo, me imagino yo que para ellas fue difícil, como que de la noche a la mañana, otra vez dejar todo. O sea, otra vez empezar de cero, otra vez llegar a un lugar donde no, no conocíamos nada. Y donde en aquel tiempo, o sea, todo era como que complicado, pues porque por lo mismo, o sea, no era como que dijeras, ay, me voy, pero estamos, seguimos en contacto. No había manera, o sea, te ibas y te ibas. O sea, dejabas lo que dejabas, todo, todo se quedaba atrás. Era, o sea, parece como que una época lejana, o sea, para las personas que ya estamos tan acostumbradas a vivir entre teléfonos, computadoras, internet y tantas cosas, pero realmente esto es relativamente nuevo. O sea, no es como que en los 2000, que más o menos fue como en el año 2000, porque pues sí, si yo nací en 1996, ya les revelé cuántos años tengo, ya me eché de cabeza. Sí, más o menos fue como en, alrededor del, del 2000, que todo transcurrió, era como que, pues no, ni, ni idea de todo lo que ahorita es, o sea, era todo diferente. Pero sí, o sea, llegamos a Villa Hidalgo y ahí son los, es el lugar donde más recuerdos tengo. O sea, si me preguntas de dónde me siento, creo que de, que me siento de ahí. Es donde he vivido la mayor parte de mi vida, o sea, fueron muchos años, estuve en el kinder, la escuela, la secundaria, compartí, o sea, con mucha gente de ahí. Fue, tengo muchos, muchos recuerdos de ahí realmente. Siento yo que me siento más de ahí, aunque pues, no sé, como te digo, no sé de dónde se supone que somos, pero no sé, me gusta ahí.
¿Y en Villa llegaron a una, a dónde llegaron exactamente a Villa cuando,
cuando pues era una situación curiosa, porque yo recuerdo que llegamos y todos así como que, o sea, era como que, ¿en serio vamos a vivir aquí? Era una casa que cuando llegamos no tenía ventana, no tenía luz, no estaba enjarrada, no tenía accesos básicos como una regadera, incluso creo que tenía como que una taza del baño, pero ni siquiera estaba como que conectada al agua, o sea, era todo rústico, todo en obra negra, súper curioso. Y al principio yo me acuerdo que era como que, bueno, pues esto es lo que hay y aquí nos vamos a quedar. O sea, como que no había manera de que pudiéramos pensar que teníamos una mejor opción. Qué curioso, ¿no? O sea, como que es lo que hay y pues adaptarnos. Pero no sé, fíjate, ahora que lo recuerdo, siento yo que hubo muchas, pues, carencias como tal, o sea, siempre tuvimos lo indispensable, lo básico, pero sí era como que, pues sí, curioso, o es curioso recordar cómo fue que vivimos ahí los primeros tiempos, o sea, el primer tiempo. Pero, o sea, mi papá, pues, supongo que siempre trató de ver por su familia, como que en cuanto llegamos se puso las pilas, o sea, como de, a lo mejor no era lo que él quería, estar ahí. A lo mejor él preferiría haberse estado donde estaba, más en comodidad, entre ciertas, en, pues, en cierto aspecto. Pero como que, no sé, dijo, igual que todas, dijimos, esto es lo que hay y tenemos de dos, o quedarnos aquí lamentándonos, o tratar de solucionar algo, algo. Y me acuerdo que se puso a como que hacer la instalación de luz, o sea, toda, obviamente muy, muy, pues muy rústico, ¿no? O sea, como que no, no un trabajo como tal, formal. Y hablaron con los vecinos y como que hubo un acuerdo ahí, como que conectaron su luz a la de nosotros y teníamos luz. Y después como que poco a poco fueron solucionando entre los dos cada pues cada escasez que había, y hasta que llegó un punto que vivimos muy, muy a gusto. O sea, como que supieron adecuar la casa a lo que necesitábamos, a las personas que éramos, y cada quien como que tenía de cierta manera su, pues sí, su espacio, era lo que había. Y pues sí, yo recuerdo que en esos tiempos fue cuando, no sé cómo honestamente, fue que mi papá empezó a venir a Estados Unidos, y como que fue un respiro, o sea, fue como que la luz al final del camino, porque aunque claro, no era, era difícil, supongo, para mi mamá quedarse con la responsabilidad de 5 mujeres y pues con la promesa de voy a volver, porque cuántos casos no hay que dicen, o sea, me voy y voy a hacer esto y esto, y pues realmente no, no es así, nunca regreso. O sea, pero mi papá siempre, siempre volvió, o sea, siempre, siempre cumplió su tiempo, su contrato, y regresó. Y sí, o sea, realmente eso fue lo que nos ayudó, honestamente, pues sí, a progresar poco a poco. Fuimos, siento yo que obviamente lo veo hasta ahorita, en ese punto yo era una niña, o sea, que no veía lo que nos faltaba, sino como que toda mi atención se iba realmente en todo lo que sí tenía. Qué curioso, ¿no? O sea, porque estaba rodeada de muchas vecinas, cosa que pues allá en, no sé, era como que curioso tener tantas vecinas de la misma edad, que íbamos a la misma escuela, que, o sea, fue una infancia muy bonita. Para mí yo la recuerdo muy, muy bonita. O sea, con muchos juegos. Era el típico lugar de México que sales a jugar a la calle, se juntan todos. Y no sé, o sea, fue muy bonito. Los recuerdos que yo tengo ahí son muy bonitos.
¿Y esa casa es la misma a la que yo iba a visitarte? ¿O es otra casa diferente?
No, solo vivimos en esa casa.
¿En esa casa?
Sí, uh-huh. Y ya después, con el tiempo y el pasar de los años, pues creo que intentaron comprar esa casa.
Ajá.
Pero por alguna razón los familiares de mi mamá decidieron que no se las querían vender. Entonces, pues ellos vieron
los familiares
que
de
mi mamá era como un primo o algo así.
¿A poco?
Ajá, era dueño de esa casa y se la rentaba. ¿Quién? No sé, nunca supe cómo se llamó, solo sé que era hermano de... Sí, conoces a Rosa, ¿no?
Sí, sí.
Ah, era hermano de Rosa, de Anselmo,
de Pablo.
De Pablo, de Pedro. Y el hermano, sabrá Dios, no sé. Creo que toda su vida ha estado en Estados Unidos y no regresó, pero era de la casa. Su hermana en aquellos tiempos era quien manejaba, pues de cierta manera, el dinero, y me acuerdo yo que le llevábamos la renta y los pagos y esto y lo otro directamente a ella. ¿Qué era de ese dinero? Ahora me lo pregunto, quién sabe. No sé si él lo usaba probablemente como para igual ayudar a su mamá, a su hermana, no lo sé. Pero era dinero que se le entregaba a ella.
Ajá.
Y el punto es de que en algún punto quisieron comprársela, como que de, pues ya estamos aquí. A lo mejor ellos pensaban, miraban futuro ahí. Era realmente un lugar muy pacífico en aquel tiempo. Y no, pues les dijeron, ¿sabes qué? No.
Al Chile no.
Al Chile no. Entonces, ellos buscaron, o sea, dijeron, algo tenemos que ser de nosotros, o sea, algo propio.
Ajá.
Y se pusieron a construir y era un poco alejado de lo que normalmente estábamos acostumbrados.
Del centro, pues, ¿no?
No, es como que estuviéramos ahí en el pinche de kiosco, hecho, no. ¿Da? Pero pues sí estaba como que en buen lugar, tenías tiendas, escuela, el kinder, esto muy cerca. Y ya de hecho cuando nos movimos a la otra casa, me tocó, creo que el último año de escuela, caminar un chingo, o sea, era como que allí iba en el solazo como burro, pero... Pues bueno, eso era lo que tocaba y ellos yo supongo que tenían el alivio de decir, pues mínimo esto ya es de nosotros.
Sí.
Pero sí, o sea, en esa casa duramos alrededor de que unos 6-8 años, probablemente. Sí, quizás sí. Y ya después fue cuando nos movimos a lo que ellos construyeron, que igual pues empezó con muy poco.
Uh-huh.
Y lo irónico de la vida a veces es que cuando se necesitó, como que estuvimos muy limitados en espacio, porque estábamos las cinco nos movimos a esa casa, a la de ellos. Y ya después poco a poco se fueron casando, y no sé, por alguna razón, fue como que ellos en ese punto fue que le pudieron agregar cosas, cuarto, un baño, no sé, pero ya éramos menos, o sea, como que, pues sí, cuando llegamos ahí, llegamos todas, y poco a poco... pues fueron casándose todas mis hermanas, hasta que ahorita pues se quedó grande la casa para ellos.
Sí, ¿verdad?
Qué irónico, ¿no?
Sí. Pero ahora tienen muchos nietos, ¿no? Entonces.
Pues sí, muchos nietos.
Muchos.
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 Cuando decimos muchos, son muchos.
¿Cuántos?
De veras,
son,
no sé.
¿Nunca
creo que
los
son
contado?
Como 13, yo creo.
¿Van 13?
Van 3. ¿Van? ¿Tú crees que todavía faltan más? ¿Quieres más?
Sí, otros.
No manches.
Justo los 15.
¿Estaría bien, edad?
Sí.
No sé, alrededor, como más o menos como 13 son.
¿13? ¿Tus hermanas ya terminaron, no? ¿O no?
Pues no les he preguntado. Capaz tienen ganas.
Capaz todavía tienen ganas, edad.
Uno no sabe.
Sabe.
Sí, la más grande tiene 3 y luego la que sigue tiene otros 3 y la otra 3.
6, 9.
Y luego la otra 3, 12. Entonces son 14 porque yo tengo 2.
¿Ves? Van 3 en 3.
De 3 me falta.
Te falta,
amiga. Es el destino que...
Nah.
Cambiamos de tema.
No creo.
Pero sí, como ya te digo, vivimos en esa casa.
Ajá.
Y fue como que ahí es donde cada una empezó a tomar su camino. O sea, a lo mejor ya... No, ahora que me acuerdo... Lupe no llegó a esa casa, no vivió en esa casa.
No, ya se había casado.
Ya se había casado. Lupe se casó estando en la casa en la que rentábamos, la primera casa que llegamos en Villa. Ahí se casó. Sí, curioso.
Sí.
Ahorita que lo recuerdo. Solo íbamos 4 de las 5 hermanas. Ajá. Pero igual, pues era un cuarto lo que había. Bueno, 2.
Ajá.
El de mis papás y todas nosotras, como un orfanato ahí, cama tras cama. Sí, de veras, súper curioso. Pero, pues sí, era lo que había y no sé, yo agradezco honestamente, o sea, a veces uno quisiera, o ahora que soy mamá, o sea, sí, a veces sí me cuestiono el decir, ¿será que estoy haciendo lo mejor para mis hijos? ¿Será que, que me estoy quedando corta en algún aspecto? Pero luego me acuerdo de ellos y digo, quiero pensar, o no, no quiero pensar, estoy segura, que todo lo que hicieron poco, mucho, era lo mejor que podían hacer. O sea, no era como que dijeras, tengo más, pero no les quiero dar. O sea, era lo que había. Y todo se nos dio. Sí. O sea, sí.
Entonces, y a lo que yo me acuerdo, siento que, bueno, obviamente tu papá, pero siento que tu mamá siempre como que
sí,
le rajó mucho. O sea, mucho. Yo de las veces que recuerdo haber ido, como que me acuerdo que vendía
Herbalife,
Mary Kay.
Tenía Mary Kay, tenía un club de nutrición. Y luego se iba con una de sus amigas por ahí a los ranchos. Y siempre
como que
fue
siempre
de trabajar,
trató de buscar una manera
de buscar,
¿no?
Y o sea, sí, curioso, porque en esos tiempos que vivíamos en Villa, mi papá ya trabajaba en Estados Unidos y ella aún así decía como que de no, yo necesito esforzarme y llevar esto lo más que se pueda. O sea, yo siento que si algo ganó bueno en la vida mi papá fue mi mamá, de verdad. Ella siempre lo ha sabido guiar.
Sí.
Siento yo que ella es como que la administradora, la que lo guía, la que lo cuida, la hace de todo mi mamá. De enfermera, de nutrióloga, de doctora, de todo lo que se ocupe. Ella es todo. Súper sorprendente mi mamá.
Como dicen, detrás de cada gran hombre está una... ¿Cómo va?
Que detrás de cada gran hombre está una gran mujer, algo así.
Pero debe ser al lado, ¿no?
Pues, yo no sé, en este caso yo siento que mi jefa siempre le estuvo adelante, de verdad, abriéndole camino, o sea, como que esto vamos a hacer y aquí lo vamos a poner, lo vamos a invertir y vamos a comprar, y yo siento que hasta la fecha, o sea, ella sigue siendo la que tiene una responsabilidad económica muy, muy grande, o sea, como que una conciencia de lo que es indispensable e importante, creo yo.
Sí. ¿Sientes que sea, es por lo mismo de que creció en carencia?
En carencia, probablemente. Probablemente tenga que ver. Y no sé qué tanto de eso se herede a las generaciones siguientes, pero al menos siento que estar en la conciencia, hacer conciencia de dónde vienes y de lo que eres, de lo que son tus papás y tus generaciones atrás, es como que, no sé, ya un gran paso. O sea, lo creo así. Pero, pues sí, ya te digo, fue curioso y fue para mí también una etapa, un proceso más bien, más que una etapa fue un proceso, porque todo ocurrió en un tiempo diferente. Y el como que sentir apego hacia alguna de mis hermanas y luego como que de repente se iba. O sea, como que no siento que hayamos tenido la oportunidad por las diferencias de edades y por la diferencia. Siento, vuelvo a lo mismo, que la diferencia no era tanta, pero igual cuando yo tenía alrededor de 8 años, que yo quería jugar, yo quería tener muñecas, tener Barbies y esto y lo otro. De hecho, muchas de mis hermanas me compraban juguetes, o sea, porque ellas ya estaban en edad de que trabajaban y esto, y yo era como que, pues sí, la bebé de la casa, la chiquita de la casa. Y ellas con su dinero me llegaron a comprar muchos juguetes, y a lo mejor probablemente que ellas ni siquiera los tuvieron, no sé. Pero al menos yo sí, mi infancia estuvo llena de regalos. De mis navidades nunca estuvieron sin un juguete, sin un regalo. Siempre tuve la ilusión de decir, ¿quién me va a traer el niñito Dios? Cuando en realidad ya la única que recibía regalos era yo. O sea, mis navidades era como que, pues sí,
ellas, ¿qué va a recibir Nancy?
Que sí, o sea, literal, ellas ya estaban obviamente en conciencia de lo que significa una navidad, ¿no? Y en realidad no sé si entre ellas hacían como que regalos o ellas mismas, no sé, pero yo sí recuerdo que, y luego de repente me echaban la frasecita de cuando abría los regalos en Navidad, esto te lo traje el niño Dios con fulanita, ¿no? Ya eso era como que un indicio de que ella te lo compró prácticamente. Pero obviamente en aquel punto pues no tenía conciencia de lo que realmente significaba que me lo recalcaran, como que te lo trajo fulanita. Pero sí, fue interesante. Fue interesante también. Y como te digo, o sea, como que no convivimos mucho como tal, pero sí recuerdo la etapa en que como que se casaba una y ya como que pues te hacías a la idea. Era un proceso difícil. Yo me acuerdo que cuando se casó la primera de mis hermanas, nos la pasábamos en su casa.
¿A poco?
Sí, era como que vamos con Lupe, era como que lo interesante por hacer.
Sí.
Y era como que igual pienso yo nuevo para ella, pero también para nosotros, o sea, era como
y el esposo
que,
ya harto de
ya, su madre, ¿qué están haciendo aquí? ¿Otra vez? Como que come cuando hay edad. Pero no, no sé si le parecía o no al esposo. ¿A mí qué me importa? Si le parecía o no, pues yo iba, nosotros íbamos, pero sí. Y ya cuando llegaron los sobrinos, mi primer sobrino lo tuve cuando tenía como 10 años.
Qué loco,
suena loco.
Sí.
Porque seguía siendo una niña y yo creo que es difícil. Es difícil sentirte de cierto modo como que un poquito desplazada. Mm. Porque era la novedad, era el bebé, aparte era niño, no había habido niños, no teníamos hermanos, entonces era como que wow. Que por cierto fue curioso también que nosotras todas mujeres y luego de repente empezaron a tener hijos y hombres. De hecho, la mayoría son hombres. Son de 14 nietos que son en total, son 9 hombres. ¿Y cuántos? No. 11 hombres.
11 hombres, sí. Porque son 14, ¿no?
Somos 14. No, entonces son 10 hombres y 4 mujeres. O sea, la mayoría son hombres. Sí, porque Brenda tiene 2.
Ajá.
Sí. Pero sí, súper loco que empezaron a llegar los niños, y fue como que curioso.
Puros viejones.
Puros viejos. Ajá, súper curioso.
Sí. Y luego, ahora tú pregúntame.
No, pues si quieres yo te entrevisto, ¿verdad? ¿Y tú, pues no, ¿tú qué tal, piensas o qué? ¿De qué te recuerdas? ¿Qué recuerdos tienes?
¿Qué recuerdos tienes? Y ya después de que tus hermanas empezaron a casarse, a dejar el nido, lo que sea, ¿en qué punto? ¿Hubo un punto donde tú ya de grande, o sea, qué edad tuviste donde tú ya estabas sola ahí en tu casa?
Pues honestamente no recuerdo.
¿No?
No recuerdo cuántos años tenía, pero sí ya tenía alrededor como unos, no sé, como unos 16 a lo mejor.
Ajá.
Porque Brenda fue la última que me dejó. Y
yo ¿me dejó?
Sí, me dejó. Yo lo sentí como una ruptura total. Yo me acuerdo que le lloré cuando se fue.
Oh.
De las otras no me acuerdo. Yo ya dije, qué chida su madre. Ya, entre menos burros, más solotes. No sé. Pero de Brenda sí me acuerdo que... De hecho, fue culera. Ahorita que si me estás escuchando...
Estúpida.
No me dijo nada.
¿Que se iba a casar?
No, es que no se casó. Pues ya,
se la llevaron.
Ella iba por delante. Pero bueno, el punto de esto es de que ella ya tenía sus planes de que se iba a ir con él, a vivir con él a su casa o como quieras que sea, no sé. Pero ella no me dijo. Yo si ella tiene recuerdos de lo contrario, no me importa. Pero yo, los recuerdos que tengo, es que yo nomás me acuerdo que veía que bien curioso empezaba a sacar su ropa de donde la teníamos guardada. Y luego la ponía en una cama porque teníamos 2 camas en el cuarto que compartíamos.
Ajá.
Pero siempre, como estábamos tan apegadas, dormíamos en una sola.
Sí.
O sea, dormíamos juntas.
Ajá.
Y en una la empecé a poner, ahora me trabo, la empezó a poner su ropa y yo le preguntaba como de, ¿qué pedo que traes o qué? Nada, estoy acomodando, mira, es que no sé qué. Y yo, pues sí, como que llegó un punto que no le di importancia. Hasta que un día, no sé cómo fue, que habló con mis papás y me dijo, ya me voy. Me voy, así, a lo crudo. Y era la nochecita. ¡Qué perra! ¿Cómo no se fue en el día? Ay. Hacer qué hacer, llegar a hacer algo, a comedirse con la suegra. No, se fue en la noche. No,
mírala. Mírala, la nochecita. ¡Qué loco!
Se fue en la noche y yo me acuerdo que fue como que... Sí, o sea, me tomó muy de sorpresa.
Pero no fue novia a tu casa como
pues
que...
Pues sí, pero... ¿Sí fue? Pero, o sea, como que literalmente fue como de, me la voy a llevar, ya decidimos y nos vamos hoy. O sea, no fue como que...
¿Míralo?
Sí, no fue, yo así me acuerdo. Yo así me acuerdo, a mí qué me importa. No fue como que le dijera, no, pues hay que nos vamos a ir en 8 días, en 15 días, en ahí luego vengo por ella. Yo me acuerdo que en ese momento dijeron, agarraron sus cosas, no sé si mi papá diría algo o no, porque imagínate como papá que te digan al chile, no, pues ya me voy a hacer las cosas como usted no quería, porque qué papá quiere hacer según lo que le impusieron a uno las cosas mal. Y como que, pues no sé realmente en qué términos se hayan quedado al principio, pero sí me acuerdo que, pues que sí, en ese ratito agarró sus cosas, no sé si después las llevaría todas, yo no sé, pero se llevó una parte de sus cosas y se fue. Y pues sí, ahí me quedé yo, chillándole.
¿Y él se la llevó a dónde?
A la casa de su suegra. O sea, a la casa, sí, de su suegra, sí, de mi hermana, ajá, mamá del susodicho.
Ajá.
Sí. Ajá.
No la hagas, no sabía. Yo pensé que ahí la habían pedido, se habían casado. Porque sí se casaron después,
sí,
¿no?
Pero muchos años después, ya cuando tenía como 2 hijos.
¿A poco?
Sí, o sea, ya estaban, Davidcito, el mayor de sus hijos, uh-huh, tenía como unos, yo no sé, yo no quiero echar mentiras, que luego van a decir, pero como unos 8 años, yo creo. Pero sí, se casó después.
Después
de tiempo, pero en ese momento, no, se fueron así a la brava. Uh-huh. Y pues sí, vivieron juntos un tiempo con su mamá y, sí, ya después pues sí, ya supongo que pues dice por ahí el casado casa quiere, yo qué sé, tomaron sus chivas y se fueron a rentar, a hacer su vida, no sé, ya fue una historia aparte, pero en ese punto se fue mi hermana a vivir con su suegra y el chiste es que pues sí, me dejó ahí triste y desconsolada. Y pues sí, en ese punto fue, ella fue de la última que me dejó, uh-huh, y la que más me pudo, tristemente.
Y sí.
Sí, porque igual con ella llevaba 5 años de diferencia conmigo, no eran tan poquitos, pero pues sí, habíamos siempre creado, sí, un vínculo y pues sí, así, uh-huh, fue.
Ah, otra cosa que se me olvidó. En algún punto también tuvieron una tienda, ¿no?
Oh, sí, sí, esa es una etapa súper interesante.
Sí, yo también.
Yo de verdad que, no sé, siento que me gusta. O sea, uh-huh, genuinamente me gusta el asunto de la tienda, del business, de esto y del otro. Uh-huh. Fue bonito, o sea, era un montón de trabajo porque, sí, o sea, era como que yo en aquel punto cuando mi papá nos dijo que iban a comprar esa tienda, porque no es como que la formamos de cero, claro, sino como que alguien la había trabajado, la había taloneado y por, uh-huh, alguna razón, yo no sé, ya no la quería, ya no la podía tener, no sé, y se la traspasó a mi papá con todo y todo. O sea, era como, uh-huh, que ahí le van los clientes, ahí le va el lugar, ahí, sí, le va todo, la mercancía. Y llegamos de la noche a la mañana a tener una tienda y a empezar a saber lo que era, pues realmente, uh-huh, administrar un negocio. Porque pudiera ser sencillo y a lo mejor decir, pues qué tan de chiste puede tener eso, pero era todo un tema con proveedores, con cosas que nosotros nunca habíamos tratado. Y sobre todo mi mamá, o sea que, no sé, siento yo que estaba igual muy perdida en ese aspecto, pero confió en nosotros y realmente la que estábamos ahí de planta, sí, éramos pues mi hermana Brenda y yo. Y era pesado, o sea, era un horario de, abríamos como a las 8 de la mañana y cerrábamos como a las 10, 11 de la noche. O sea, era un horario extenso donde no era como que, cerramos, vamos y comemos. No, ahí era todo. Ahí te dabas el tiempo de comer si podías o cuando podías. Y era complicado y a la vez como que se prestó el asunto porque era justo atrás de la casa de nosotros. Era como que literalmente atravesabas un baldío y llegabas a la tienda y, uh-huh, atravesabas y estabas en la casa. Yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba de comer ahí a la tienda, o a veces cuando estábamos las dos como que nos turnábamos, ¿no? Como que ve tú y luego voy yo o así,
uh-huh,
pero yo me acuerdo que yo estaba creo que en la secundaria en ese tiempo.
Hey, ¿estabas en la secundaria?
Creo que sí, y era como que tenía que dividir mi tiempo como que las mañanas. Porque iba a la secundaria en la tarde, no recuerdo el horario, solo sé que era en la tarde.
Se me olvida que en México así se le hace.
Sí, es hay dos turnos, creo que se les dice, uh-huh, la mañana y en la tarde. Yo iba en el de la tarde, solo la mañana tenía que estar, o quería estar, no sé, yo no siento que me hayan... Porque tienes que hacerlo, esto y lo otro, sino como que, pues, no sé. Iba en la mañana, estaba en la tienda, me iba a la escuela, regresaba, uh-huh, y seguía en la tienda. O sea, era como que, pues sí.
Uh-huh.
Un asunto pues sí que requería mucho tiempo, mucha dedicación, y a lo mejor por eso no a todo el mundo le funciona, ajá, ni, y nosotros fuimos uno de esos porque llegó un punto que pues fue en declive el asunto y pues sí, hasta que se hizo insostenible y ya fue como que nos hicimos y nos resignamos a la idea de que lo, sí, que un día fue pues tenía que acabar. O sea, todo tiene un tiempo. Y el de la tienda había llegado y fue como que, okay. Siento yo que al principio como que costó soltarla, como que se aferraba uno a la idea de decir, pero es que invertimos, pero es que esto, pero es que lo otro, o al menos mi mamá.
Uh-huh.
pero no, pues ya no se podía. Y pues sí, de plano lo dejamos ir. Y
pero entonces la tienda estaba atrás de tu casa.
Es que da cuenta que era como cuando la persona les vendió a mis papás, hoy no, ya me incluí yo también, ¿eh? Cuando les vendió la tienda de mis papás, era como que les vendió la mercancía, todo lo que implicaba la tienda, sí. Pero el local era de ella. Entonces ese local como que dijo, okay, les vendo la mercancía y todo lo demás, y el local lo voy a rentar. O sea, ustedes me van a pagar la mercancía, pero al final, mes con mes, tienen que pagarme la renta del local. Entonces, mientras estuve ahí, era un lugar muy amplio que podías tener, pues, no sé, mucho.
Sí.
O sea, como que siento yo que en aquellos tiempos era una de las tiendas que, que mejor funcionaba para el área donde vivíamos. Pero ya luego cuando esta persona, por alguna razón, dijo, ¿sabes qué? Ya no te puedo rentar mi espacio, mi local, mi esto, necesito que te muevas. Como que lo único que se pensó en ese punto tan repentino, me imagino yo,
sí,
fue como que, bueno, pues tenemos una cochera en la casa, la podemos utilizar como tienda, pero realmente ya no teníamos el mismo espacio con el que contábamos en la otra tienda. Era como que difícil tener a la vista tantos productos, tantas cosas, igual como que la venta disminuyó, era otra calle, o sea, como que, aunque son cosas que probablemente piense uno o creería uno que no afecten tanto, pues a la larga sí. Entonces fue como que ahí fue donde notamos que poco a poco fue cayendo, y ahí en ese punto fue cuando decidieron ya, de plano, vender lo poco que quedaba y se acabó el corrido de la tienda.
Sí.
Sí.
Es lo que yo recuerdo, yo recuerdo la tienda ahí en la
¿en serio?
Cochera, sí, no tengo recuerdos de la tienda.
¿En otro lado?
No,
estuvimos creo que más tiempo del otro lado que lo que duró en la cochera. Sí, pero era un lugar, o sea, mucho más grande. Entonces, pues sí, fue interesante esa etapa.
Sí, me pongo a pensar también ahorita que hablas de cómo tus hermanas empezaron a salir de tu casa. Y cómo yo nunca le he preguntado a mi mamá cómo ella se sintió al ver a sus hermanas salir, que iban partiendo. Porque yo recuerdo que mi mamá era muy cercana a tu mamá, como que se juntaban mucho. Y no sé, o sea, me imagino que fue duro. Creo que mi mamá dijo que ella no se había ido con ustedes cuando se fueron a Mesa Grande. No recuerdo.
¿No?
Sí, creo que mi mamá dijo que no. Porque sí.
Yo creo que a este punto tu mamá ya estaba casada cuando mi mamá salió de Mesa Grande. Porque, o sea, del punto de que mi mamá se casó a que nos fuimos a Mesa Grande, aunque yo estaba chica, o sea, ya habían pasado varios años, o sea, no sé cuántos años tenía la más grande, pero creo que unas ya iban hasta en la secundaria, o sea, eran, desde que se casó habían pasado 13, 14 años, y yo creo que tu mamá ya se había casado, ya tenía probablemente hijos, porque pues Alejandro y Brenda son más o menos de una edad.
Cierto.
Entonces Brenda, si yo ya existía, obviamente Brenda también, o sea, Brenda es mi hermana, la que nació antes que yo. Entonces, supongo yo que para este punto ella ya se había casado, había formado su familia. Ya para dónde iba, pues ya como que a seguir a su viejo, ya, ¿dónde va?
Sí, cierto.
Sí.
Pero igual, o sea, cuando se mudaron a Villa Hidalgo, que era más cerca, me imagino que mi mamá también, pues, imagínate, en ese tiempo también las carreteras no daban, no había como que mi mamá no manejaba, que dijera, ay, voy a visitar a mi hermana, a ver cómo anda, a ver cómo está. No,
fíjate.
A ver cómo nos podemos ayudar.
Qué distanciamiento creaba la poca comunicación que podían mantener, o sea, yo me acuerdo que nosotros cuando vivimos en Villa Hidalgo, muchos años no teníamos camioneta, aunque supongo que mi papá sabía manejar, no teníamos camioneta, o sea, nos seguíamos moviendo cuando eran fechas específicas. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que íbamos en Semana Santa, que íbamos en algún cumpleaños a lo mejor de mi abuelita, de mi abuelito, que íbamos para Navidad, Año Nuevo, pero durante todo el demás transcurso, no era como que dijeras, ay, deja, agarro y me voy un fin de semana, o sea, como que no.
Sí.
No, porque, o sea, implicaba muchas cosas.
Totalmente.
Uh-huh.
Ay, no, qué loco.
Muy loco, o sea, pensar que estamos hablando de que hace 20 años o algo así, y es como que, pues sí, un mundo totalmente diferente, o sea, yo me acuerdo también que una cosa interesante es que la carretera estaba muy fea, o sea, era terracería, había hoyos por donde quiera, piedras, barrancos, era un asunto interesante la carretera, y el camión duraba mucho más de lo que hace obviamente ahorita de llegar a un lugar a otro. O sea, era como que todo un show.
Sí.
Y aparte, por ejemplo, mis papás moverse con 5 hijas y ellos.
5 pasajes.
Imagínate. O sea, todo era complicado en aquellos tiempos.
Uh-huh. Híjole. Y ahorita fíjate que, o sea, qué distinto, ¿no? Antes de, igual para comunicarte en cartitas, yo me acuerdo que mi abuelita tenía, de repente le explicaba, se dice, y tenía cartas de mi tío que vivía en Estados Unidos que le mandaba.
Entonces, qué curioso, fíjate.
Sí, ¿no? O sea, de comunicarte en carta porque, pues no, nadie. Imagínate, ahorita en un mensaje de texto y te llega en segundos.
¿Ya ves?
Y antes es como que...
Si alguien no te contesta, si alguien no está en contacto contigo, es porque definitivamente... No quiere.
Le vales madre. Sí, de hecho. Hablando de eso, cuéntanos un poquito de tu vida amorosa. O sea, ¿dónde sientes que, como que, para hacerlo breve, ¿qué sientes que te marcó más? ¿O cuándo fue tu primera ruptura? ¿Cómo lidiaste con eso?
Honestamente, creo que para mí lo que me marcó no fue la primera ruptura, fue como que los primeros novios, si es que se les puede llamar así, eran como un juego realmente, era como que yo jugando, pues sí, o sea, era realmente como que no tenía conciencia de lo que era una relación,
claro.
No le tomaba la importancia que probablemente tenía, no era como que ahorita que, son novios y no sé, implica muchas cosas. En aquel tiempo no, era como que prácticamente el nombre nomás, era como que somos novios y ya. Sí. Y se veían ahí en la secundaria y ya, eso era todo. O sea, como que siento yo que, pues no. Y de hecho, en la secundaria como tal, creo que nomás tuve como un novio. Y es más, ya ni me acuerdo. Sí, creo como uno, pero así te digo como, no sé, o sea, realmente no. Siento yo que no se le podía llamar novio. Y ya después fue cuando... que salí de la secundaria, no sé honestamente quién fue mi primer novio. Pues no, el de la secundaria no cuenta, no sé. No sé quién haya sido después. Pero el chiste es de que yo siento que pocas rupturas me marcaron, pero en cada uno o cada persona con la que salí fue como que de alguna manera dejó algo en mí, o sea, un aprendizaje que a lo mejor en el momento no lo vi. Porque, no sé, siento yo que eso es a lo mejor... tengo que checarme eso. Pero era como que yo era muy... como que muy fácilmente me ilusionaba, o sea, como que por alguna razón tomaba muy en serio, y ya después que salí de la secundaria mis relaciones era como que, no sé, muy, muy soñadora, muy como que de, no sé, como que vivía en una telenovela, o creía yo como que sí, con el primer amor te vas a casar y te vas a tener hijos y no sé qué, y no sé qué tanto, o sea, no. Y lo peor que puede hacer alguien, siento yo, es como que estancarte y aferrarte a eso, no sé, o sea, tienes que conocer, salir, y con conocer no me refiero a nada en específico, sino que literalmente, o sea, las personas, cada una de nosotros es un mundo y puedes aprender, si lo quieres, tantas cosas de ellas, o sea, es como que tomar lo bueno y lo malo y ponerlo en perspectiva de lo que quieres y lo que no quieres, o sea, como que te va formando una idea de lo que en realidad necesitas en tu vida, siento yo.
Sí.
Sí, siento yo que las relaciones anteriores o mis relaciones en específico no fueron duraderas ni tuvieron honestamente algún efecto positivo en mí porque no estaba lista honestamente para vivir cosas que viví, o sea, como tipo, no sé realmente qué decirte en específico, pero no era lo que necesitaba en ese momento. Siento yo que me abrigué mucho en las relaciones, y no solo amorosas, sino en las amistades, en creer que por pertenecer a cierta relación, a cierto grupo, a tener cierta amistad, eso era lo que me iba a hacer feliz, entre comillas, y eso me trajo después, ahorita, mucha conciencia de todo lo que nunca me gustó y que yo acepté solo por pertenecer. O sea, es un tema súper extenso. Y ahorita en la actualidad digo, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué me prestaba yo para ciertas cosas cuando ahorita que puedo, tengo la decisión y el poder en mí de decir las quiero o no las quiero, y no las necesito, no las quiero, no me gustan simplemente, y no sé, pero todo ese aprendizaje, si lo quiere ver uno de esa manera, todo ese aprendizaje, como dije, todo lo que fue, lo acepto y lo trato de que haya dejado algo bueno en mí, y estoy firmemente consciente de que cada cosa que viví ha formado lo que soy hoy en día. O sea, si no hay, a veces uno quisiera pensar que un mundo de color de rosa te hubiera hecho más feliz, te hubiera puesto en una mejor situación, y yo siento que no. O sea, cada camino que uno toma te va a llevar, aunque te desvíes, aunque llegues tarde, aunque tengas que pasar por mil baches que a lo mejor en el otro camino no hubiera habido, siempre vas a llegar a donde tienes que estar, al mismo punto. Y honestamente, en este punto de mi vida siento yo que estoy conforme con lo que soy. Uh-huh. Obviamente sé que como persona puedo aprender, puedo crecer, puedo madurar en muchos más aspectos, pero hasta la fecha siento yo que sí, que trato de tomar lo bueno, de no clavarme mucho en lo que fue y no fue, en lo que pude haber hecho diferente, porque al final del día son cosas que ya no tengo control sobre ellas. Entonces lo único que realmente siento yo que importa y cuenta es lo que tienes ahorita, o sea, y lo que quieres llegar a ser. Eso sí tienes control, eso sí lo puedes modificar y cambiar, y supongo yo que eso es lo que importa realmente. O sea, lo que eres, lo que quieres. Uh-huh. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué vas a hacer para lograrlo? Porque pues sí, yo quiero decir, ay, pues yo quiero hacer esto y lo otro, y me siento a ver cómo la vida pasa. No creo que llegue, no creo que acontezca. Sí. Tienes que poner manos a la obra y definitivamente, no sé. Pero no sé, yo siento que igual lo que a lo mejor para mí está bien, probablemente muchas personas no lo consideren algo productivo ni algo a lo que aspirar. Y no me importa. A mí qué me importa lo que piensen, o sea... Sí. Cada uno, y debería de ser así, honestamente. O sea, al final del día, con lo que digan las personas, con lo que piensen las personas, con lo que puedan opinar o no, pues no dejan de ser eso, opiniones que tú decides de qué manera te afectan, no te afectan, de qué manera las utilizas a tu favor o igualmente sacas algo de provecho. Porque a veces una opinión que pudieras tú pensar que es un ataque, uh-huh, o que es algo contra ti, honestamente puede ser algo que te pueda beneficiar. A lo mejor puede ser lo que necesitabas escuchar para tomar un rumbo diferente, y está súper bien. O sea, pues sí, como dije, las opiniones, aceptarlas y qué nos importa.
¿Qué nos importa?
Sí.
¿Y tus hermanas en algún punto te dieron consejos? Como ellas ya estaban más grandes, ya se habían casado, ¿alguna vez te aconsejaron o tú les pediste consejos de, ay, me siento así, ya sé, ¿qué puedo hacer? O
siento yo que no.
¿No?
Que no hubo como tal yo ese acercamiento a decir, esa confianza de decir, me siento así, tengo este problema, estoy pasando, uh-huh, esta situación. Siento yo que vinimos de una cultura de callarte, de sobrellevar tus problemas en silencio, y si no los cuentas, ahí están guardados y ahí están bien y nada va a pasar. Aparte que siento, como dije ya muchas veces, la diferencia entre etapas que vivíamos una y otra, como que cuando ellas estaban en conciencia de darme un consejo de quizás algo bueno aportar a mi vida, yo estaba en una etapa de tipo, no me mires, no me toques, yo sabré, es mi vida, ¿qué te importa? O sea, como que literalmente... Yo me acuerdo que una vez mi hermana se acercó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Siento que esto estás haciendo mal, y fíjate, y esto y lo otro. No quiero que pases por ciertas situaciones.
¿Y a mí qué me importa?
¿Y a mí qué me importa? Le dije, prácticamente, o sea, yo recuerdo que le contesté, tú ya viviste, te equivocaste, o sea, todavía le remarqué que se equivocó, ¿eh? Tú ya viviste, te equivocaste, déjame a mí en paz. Si necesito equivocarme, me voy a equivocar, déjame, suéltame. Sí, o sea, pero te digo, no estoy orgullosa de haberlo hecho. Probablemente se sintió mal, y probablemente si a mí me lo contestaran así de duro, también diría, ay, güey, o sea, te estoy tratando de ayudar y tú me sales a recalcar mis errores. Pero te digo, no es porque quiera justificarme, pero ellas ya estaban en la conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo, y yo estaba en el proceso de aprender, de llenarme de lo que tenía que ver en ese momento en el mundo. O sea, como que yo no quería que me guiara, no quería... Quería equivocarme, honestamente.
Mm.
Sí.
Sí. Querías darte en la madre.
Pues sí, pero hasta cierto punto siento que uno tiene las riendas de su vida. O sea, y si lo quieres hacer, siento yo que sí. O sea, que todo es pasajero y todo es una etapa y sí. Y sí.
¿Por qué?
¿Por qué?
Pues sí.
Sí, siento yo que sí, que mis hermanas ya como que estaban... Aparte que siento que ellas ya con sus propios problemas, ¿ves? O sea, ellas ya con hijos, casadas, siento yo que no era tanto como que tuvieran el espacio y el tiempo de decir, a ver, ¿qué está haciendo esta morra? O sea, no tanto así, ya cada una vivía su vida, su mundo, sus decisiones con las que, las que tomó y con las que tenía que vivir.
Sí.
¿Querían?
Querían, órale.
Querían cariño, dijo mi abuela. Sí, pues ahora.
Cariño, órale.
Sí.
¿Y dónde llegó? ¿Cuándo o dónde? ¿En qué punto llega el bueno, el buenazo que dices? Este mero.
Esperamos de edad.
Esperamos de
que
edad.
Que sea el bueno.
Que sea el mero bueno.
Siento que llegó en un punto de mi vida que lo necesitaba. O sea, es curioso, a lo mejor mucho de mi decisión de haber querido formar una familia con él. Es que llegó en un punto donde, sin saberlo, yo necesitaba protección. Yo necesitaba seguridad. Yo necesitaba un hombre.
¡Ay, ay, macho!
No, pues sí, o sea, yo siento que era una niña jugando a muchas cosas. Y que, honestamente, él...
Llegó a apaciguarte.
Pues no apaciguarme como tal, pero fue como que... Pues sí, un ancla. O sea, como sí. Que me mantuvo ahí y por alguna razón... Fue que coincidimos en muchas cosas, o sea, como que los dos queríamos prácticamente lo mismo, o sea, como que formar una familia, esto y lo otro, un matrimonio, y todo se dio muy rápido, o sea, yo me acuerdo que...
¿En cuánto? Y tú una semana todo decidimos que...
No, pero o sea, fue como que empezamos a salir en julio del 2014, y era como que, yo me acuerdo todavía que fue una etapa curiosa, porque yo estaba viviendo en Villa Hidalgo. Él iba de vacaciones, pero vivía, pues realmente estaba aquí todo el tiempo en Estados Unidos. Entonces era como que yo, parte de mí, como que me invitó a salir, acepté por alguna razón, pero estaba renuente, como que yo decía, no, este vato nomás quiere jugar y probablemente, no sé qué. Oh. Probablemente, pues eso que todos quieren, yo qué sé. Pero fue como que...
¿Cómo fue que elegiste a tu actual pareja?
En realidad siento que inconscientemente siempre elige uno desde lo que necesita, desde lo que te hace falta, honestamente. Y en ese punto de mi vida, aunque yo no lo sabía, necesitaba algo que me brindara seguridad y que como que de cierta manera me anclara al piso. O sea, era como que divagaba entre muchas cosas y nada a la vez. Era como que... hasta cierto punto como un pollo sin cabeza, como que no sabía lo que quería, no sabía dónde iba, no sabía qué iba a hacer de mi vida. Y llegó él y fue como que okay, o sea, fue como que tuve de dónde agarrarme. No sé si mi elección tenga fundamentos válidos, no lo sé, pero en ese momento siento que así fue. Como digo, en ese momento no estaba consciente de por qué lo hacía, pero era como que él llegó 6 años mayor que yo, sentía yo que tenía ideas más claras, más centradas, más al futuro, ¿ves? Era como que por alguna razón no, con las parejas que salí o noviecillos pedorros que tuve, eran siempre mayores que yo, o sea, era como que 1 año, 2 años, 3 años, pero ya como que nunca salí con nadie menor que yo. Eso es algo curioso, ¿eh? Porque siento que por alguna razón, no es que yo esté diciendo que sea muy madura, pero sentía yo que alguien menor como que no iba a machear, o sea, no iba a ser coincidir con lo que yo estaba buscando, no sé, pero todos fueron mayores y él llegó, tenía 6 años más, una vida más recorrida que la mía probablemente, y pues no sé, eso le llenaba de más experiencias y de cosas que aportar a la relación, sentía yo en ese punto. Y no sé, hasta la fecha seguimos juntos, tenemos 10 años, casi 10 años, no, pues 10 años, 11 años, no sé, ya perdí la cuenta. Porque, como lo dije, empezamos a salir en el 2014, julio del 2014. Oficialmente fuimos novios como a finales de ese mismo año, pero era como que desde antes llevábamos una relación, siento yo, creo, espero, que era como que no éramos oficiales, pero como que él solo platicaba conmigo y yo solo con él, era como que
exclusivos, por
alguna
pues.
sí, pero por alguna razón como que no había dado, se había dado la oportunidad o quién sabe, de que él me dijera oficialmente como de quieres ser mi novia. Y no sé, transcurrieron como que 1 o 2 meses y luego ya nos hicimos novios oficialmente, así que duramos menos de un año juntos, como diga, como novios. Y nos casamos en septiembre del 2015 al civil. Fue todo raro y sin mucho asunto. O sea, fue como que literalmente fuimos el juez o jueza, sabrá Dios qué era. Nos casó y ya. Fue como que hasta ahí quedó. Él duró unos días allá. Fue como que era una dinámica curiosa. Porque a pesar de que ya estábamos casados al civil, era como que no podíamos ser pareja como tal oficialmente, porque nuestros papás eran de la creencia de que no, hasta que no te casas a la iglesia, es como que la verdadera boda, la verdadera, hasta ahorita nomás prácticamente estás jugando a hacer, ¿me entiendes? Entonces era curioso esa parte, pero estuvo allá, no sé, 1 semana, 2 semanas, y luego se regresó. Estuvimos preparando, haciendo los preparativos de la boda a la iglesia, y nos casamos a la iglesia en febrero del 2016, entonces sí, ya van a ser 10 años desde que nos casamos a la iglesia y seguimos juntos. Uh-huh. Y hemos formado, no sé, poco o mucho, pero siento yo que ha sido un crecimiento constante, y de ambas partes, siento que uno a su ritmo, otro a su ritmo, igualmente cada uno a su paso, ha ido, no sé, creciendo y fortaleciendo lo que se tiene, porque aunque a veces pudiera ser sencillo o parecer fácil, con los años llegan muchas cosas que a veces no tomas en cuenta cuando estás recién casado. Es como que, y está bien, a lo mejor, no quiero decir que cuando te cases tengas que pensar en 1000 años que te quedan por delante, o sea, vivir el momento y aprovecharlo. Y claro, yo que no lo sabía, que iban a venir tantas cosas y nos iban a poner a prueba, o sea, realmente, pues sí, o sea, tan solo el hecho de la llegada de los hijos, aunque es como algo súper esperado por toda la familia y por todo el mundo, siento que es que lo que te inculcan. Es como que, de hecho, yo me casé en el 2016 y mi hijo llegó hasta el 2019. Fue como que un lapso relativamente corto, a mi parecer, pero la gente ya era como que, ay, ¿y por qué no tendrán hijos? Y esto y lo otro, porque muchas veces en la cultura mexicana, o al menos en la del rancho de donde venimos o donde soy como tal, porque mi esposo también es del mismo rancho, es como que se espera que te cases y ya te pongas a hacer lo que tengas que hacer y los hijos vengan enseguida. Y en nuestro caso, pues no fue así. Tardamos algún tiempo en que nuestro primer hijo llegara. Y a veces yo hasta cierto punto como que antes me cuestionaba como que si realmente, ¿será que la gente tiene razón? ¿Será que me estoy tardando? Pero cuando llegó a nuestras vidas, honestamente creí y confié firmemente en que por algo pasan las cosas. Y si en esa época fue difícil, no me imagino lo que hubiera sido estando yo sola en México, o sea, si de haberlo tenido antes. Porque no fue hasta el 2018 que yo me vine a vivir con él. Entonces fue como que me vine a vivir en el 2018 con él, lo tuvimos en el 2019 y estuvimos y pasamos todo ese proceso juntos. Y para mí fue algo súper duro en ese punto, porque siento yo que vivimos en una cultura donde te cuentan a veces muchas cosas y te dicen, no, es que tener hijos te va a cambiar tu matrimonio, esto y lo otro, pero yo siento que no muchas veces se habla acerca de lo duro y difícil que es el embarazo, o al menos para mí. O sea, fue lleno de síntomas, de cambios, de hormonas que subían y bajaban, y era como que un día me sentía bien y al otro más o menos, y al otro como que caía, y era como que un constante cuestionar mis sentimientos, porque yo me acuerdo que me senté triste. O sea, súper triste. Y yo hasta yo misma decía, pero ¿por qué estoy triste si se supone que es lo que quiero? Y esto y lo otro, pero no creo o no quiero ser dura conmigo misma y decir que estaba mal, pero sin en cambio, o sea, fue mi manera de sobrellevarlo, porque no era fácil, no tenía mis papás, estaba totalmente sola en un lugar donde no conocía a nadie más que no fuera él. O sea, era como que no tenía otra red que me sostuviera en algo tan complicado como es la época o el tiempo del embarazo. Son meses que, pues sí, que son pesados y que al final del día te preparan para lo que viene, pero nunca dimensionas, o al menos yo no lo dimensionaba en su totalidad, hasta que no llegué, tuve el niño, me lo entregaron Y yo todavía no sé por qué traía ese chip de como que las situaciones como son en México, ¿no? Es un tema totalmente diferente. Yo me acuerdo que algunas de mis hermanas lo tuvieron en el hospital, y, o sea, en un hospital privado, pues, y era como que tenían al niño, pero luego se lo llevaban. O sea, se llevaban al niño, lo limpiaban, esto y lo otro, te lo traían en ratitos y lo veías y luego se lo llevaban. O sea, el niño estaba la mayoría del tiempo en el cunero y dejaban su espacio para que la mujer o la pues sí, se recuperara. Y aquí no. Aquí fue como que ya salí de cirugía, chalala, chalala, y ahí le vas a un niño y yo así como de, ¿y ahora qué hago con él? ¿Quién me va a enseñar o cómo funciona esto? O sea, fue súper abrumador, honestamente. Y no porque no haya, no, quiero pensar que no es porque no lo haya creído, simplemente que, pues como digo, a veces en tu cabeza, a veces y piensas ciertas situaciones que van a ser de una manera y no, nunca, nunca van a salir como te las estás imaginando. O sea, es como que un sube y baja de emociones y sentimientos. Pero sí, fue todo un reto, honestamente, ese tiempo. Y lo sigue siendo. O sea, es como que superas una cosa cuando viene otra y otra. Más en cambio, tienes que aprender a vivir con ello. O sea, no sé, ¿cuándo va a ser todo perfecto, paz y silencio? A lo mejor en ese punto que llegue cuando seamos viejos y estemos solos y sea todo tranquilidad como alguna vez lo pensamos, vamos a añorar esos días, vamos a decir cómo fue que cerramos los ojos y los hijos se fueron. O sea, es increíble cómo a veces tenemos tanta prisa porque los niños crezcan. Es como que nacen y ¿cuándo le vamos a poder dar de comer? Y ya comen. ¿Y cuándo va a caminar? O al principio, ¿cuándo va a gatear? Después, ¿cuándo va a caminar? Es como que un correr y correr y correr tras la etapa que sigue, sin darse cuenta uno que, o sea, que en realidad lo difícil o lo pues sí, el primer paso es que aprendan o que nazcan en este mundo y después todo fluye. O sea, es como que primero nacen, aprenden a gatear, a caminar y luego definitivamente a volar. Porque los hijos se van. Y al igual que estoy consciente que iba a ser algo inevitable, es un ciclo de la vida interminable, estoy consciente también y a veces me pongo a pensarlo no solo como mamá, sino como hija, qué sentiría mi mamá al sentir el nido vacío, o sea, literal, todas sus hijas de la noche a la mañana, o al menos supongo que así lo sintió ella, fueron yéndose una tras otra, hasta que yo finalmente fui la última que los dejó. Y no me imagino lo duro que debe haber sido eso para ellos. O sea, aceptar que, pues sí, que lo que creaste es lo que creaste. Si está listo o no, pues ya será asunto y decisión de esa persona. Pero ya, tú lo vas a soltar. Y soltar es difícil. Es difícil, al menos así lo percibo yo. Es como que siento yo que mientras están los hijos contigo, igualmente tienes cierto control sobre ellos, como que sientes que los puedes ayudar, corregir, guiar. Hasta cierto punto a veces tomamos papeles que no nos corresponden como padres y hacemos más de lo que deberíamos pensando en que esto va a ser para un bien, en que si yo hago más por él me lo va a agradecer más o él va a ser mejor persona o esto o lo otro, cuando a veces los limitamos. O sea, uno mismo les crea limitaciones a lo que pueden aspirar a ser y a las capacidades que ellos tienen porque definitivamente cada uno tenemos a nuestra manera, es muchas, muchas capacidades y no sé, siento yo que somos especiales cada uno a su manera.
Exactamente. ¿Qué es algo que sientes que cambió tu pensar? O sea, de tu primer hijo, ¿cómo cambió tu crianza a tu segundo hijo? ¿O sientes que no ha cambiado mucho? ¿O
Pues sí, honestamente siento que como escuché un día, cada hijo conoce una mamá diferente, es como que una versión de ti súper diferente en primera porque ya no eres la misma que fuiste hace 2, 3, 4 años cuando nació tu primer hijo y en segunda porque yo a mi parecer creía en cuando tuve mi primer hijo cosas que eran importantes para mí, o sea, como que les tomaba mucha prioridad, por ejemplo, eso, ¿no? Que camine, que hable, que esto y que el otro, o sea, siempre tras de eso, cuando después con el segundo entendí, lo solté totalmente, o sea, fue como que dije, lo va a hacer, yo sé que lo va a hacer, ¿cuándo? Pues cuando se sienta listo, no es que no me importara, no es que lo dejara a la buena de Dios, es como que simplemente aprendí a soltarlo un poco y a darle su espacio y a dejarlo ser, o sea, como él sintiera que que podía hacer las cosas, sus capacidades, porque él se conocía, o sea, a veces uno cree, yo conozco a mis hijos más que nadie, pues no, pues es ilógico, porque cada uno así, de chiquitos como están, se conoce, o sea, sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede, y a veces, como dije, tú mismo como que los limitas, no, esto no lo hagas, esto está peligroso, esto no sé qué, o sea, como que les pones esa barrera, cuando en realidad, pues ellos son capaces de muchas cosas, o sea, es como que eso, siento que más que nada eso fue como que aprendí a soltar un poco y a decir, pues va a ser cuando tenga que ser, va a fluir el asunto. Y siento yo que ha fluido, o sea, mi maternidad, al menos en el segundo hijo, la sentí un poco más relajada, con menos presión, como que, y hasta eso mismo fue, ay, no sé, fue como que un respiro para mí, como que sentir que, ok, no tengo que ser perfecta, ok, no tengo que tener todo bajo control. Y pues sí, o sea, es como que cada uno lo suyo.
Ya para finalizar, ¿qué es una de las lecciones más grandes o que más te ha impactado o que ahorita como que recuerdes y digas, yo siento que esto es lo que hasta este punto de mi vida, en esta etapa más que nada, en este lapso de tiempo, siento que esto es lo que yo he aprendido de la vida, como que esto es lo que yo me he llevado? Si quisieras que alguien más escuchara, ¿qué le dirías?
Pues, no sé, yo creo que una de las cosas que siento yo que he tenido muy presente es como el impacto que tienen las generaciones atrás de uno, en lo que eres ahorita actualmente y en lo que inconscientemente decides. Es como que ya te implantaron de cierta manera un chip y tú decides si lo sigues así, tal cual, como zombie, como sin preguntas, sin cuestionarte de dónde, por qué, quién. Siento yo que es súper duro a veces ver de cara a ciertas situaciones familiares y entender que, o sea, que todo tiene o tiene que tener un porqué o un para qué, más que nada. ¿Para qué transcurrió esto? ¿Por qué pasó esto? Fue como que, es como, pues sí, o sea, siento yo que en todas las familias hay muchos, sobre todo en la cultura mexicana, es como que muchos secretos a voces que rumoras, escuchas y nadie se sienta a hablarlos en la mesa, a decir esto pasó, esto sentimos, esto somos, esto aquello. ¿Por qué? Porque no sé, se asume, yo supongo, se asume que cuando tú estás bien o cuando tu persona como tal está cómoda con el solo guardarte lo que pasó, con el solo guardarte los pensamientos, eso es lo correcto. Y siento yo que no. O sea, yo siento que esa es una de las mayores lecciones que hasta ahorita he estado consciente, o sea, como que vivir con secretos o atado a secretos familiares, a dinámicas familiares que a lo mejor ya no van contigo, con lo que tú eres, con lo que tú piensas, con lo que tú aspiras. Siento yo que, como dije, es como un despertar y probablemente quiero pensar que igualmente en las generaciones futuras va a ir esto en crecimiento, ¿ves? Esta conciencia de lo que, de dónde venimos, de lo que pasó, de lo que fuimos, de lo que somos, igualmente de lo que seremos o de lo que queremos ser, ¿me entiendes? Es como que ya no nada más es seguir a ojos cerrados lo que la abuelita hizo, lo que la mamá hizo, lo que tus hermanas hicieron, o sea, ya es como que tengo el poder en mis manos de pensar diferente, o sea, tan solo eso. Claramente que en el pensar y accionar hay un tramo muy, muy grande, pero yo siento que el primer paso es hacer conciencia de eso, de que la dinámica que haya familiar, las costumbres o cualquier pensamiento que viva dentro de tus generaciones atrás, es como que no tiene que vivir necesariamente en mí. No tengo que ser yo lo que fueron. Y no porque esté mal, sino porque, pues sí, como dije, tenemos la capacidad de ser diferentes o de tomar nuestras propias decisiones.
Claro, trazar un nuevo camino, ¿no?
Claro.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu compartirnos tu experiencia de vida. Sé que habrá personas que van a poder captar un poquito de lo mágico que es tu vida. Y pues sí, gracias a ti por estar aquí conmigo, por ser tan vulnerable, por tu confianza.
Pues sí, gracias, gracias a ti por hacerme esta invitación y honestamente no sé si hay alguien que lo vaya a escuchar que haga clic con lo que yo pienso o que si logre captar realmente lo que yo siento. Pero de igual manera para mí fue muy gratificante. O sea, esto es como que más que alguien lo escuche, es como que escucharme yo misma, ¿ves? O sea, poner en la mesa tantos sentimientos y pensamientos y ver desde, no sé, desde otro ángulo lo que obviamente ha sido mi vida y lo que fue. Y sí, o sea, fue muy, muy, muy gratificante para mí pensar y hacer conciencia de tantas cosas. Muchas gracias.
Y a ti, y última cosa que digo, también para mí porque siento que somos amigas y tenemos una amistad tan larga, y al igual siento que
ya sé.
Hay cosas que yo nunca te había preguntado, como que siento que este es un espacio para poder realmente conectar desde otro punto de vista, como que me vas contando, yo como que, ah, y luego ahí, ¿a poco? Y luego cómo, y cómo, como que todo va haciendo clic de una manera. Sí. Entonces, como tú decías, es muy importante regresar al pasado para poder trazar un nuevo camino hacia el futuro. Porque el pasado, pues ya, no podemos regresar físicamente a cambiar las cosas. No. Sin embargo, ahorita desde donde estamos, podemos hacer conciencia de lo que fue. Y pues sí, avanzar y avanzar es lo que nos queda. Lo que nos queda, exactamente. Claro. Así que hasta el siguiente episodio, amigos, amigas, amigues. Adiós, bye.
Adiós, bye.
Adiós, bye. Así quedó.